Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones. Estamos ya a finales del mes de septiembre, día jueves, 5 de la tarde con unos poquitos minutos. Y bueno, hoy día la Mesa Coja le rinde culto a la dieta mediterránea y al placer sano. Dedicamos nuestro programa al aceite de oliva, uno de los alimentos nobles más antiguos de la humanidad en el hemisferio occidental, con un invitado que ya nos ha acompañado en oportunidades anteriores con otras temáticas también muy seductoras para el paladar. Recibimos a Catherine Bevar de Terra Mater. Catherine, bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarnos nuevamente.
Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, la compañía de Catherine hoy día es aún más importante porque nuestro contertulio Ignacio Pérez Tuesta se encuentra en menesteres universitarios que lo retuvieron a última hora, y bueno, él se pierde el aceite de oliva, claramente. ¿Qué significa el olivo?
Bueno, el olivo es una planta bien especial. Tiene un origen también medio religioso. Acuérdate que Jesús también tenía ramitas de olivo.
Los pasajes bíblicos.
Así es.
Con Jesucristo recibido con ramas de olivo el domingo cuando entra en Jerusalén, cuenta la Biblia.
Así es, con la paz.
Ahí está la clave.
Concordia, salud.
La paz, la concordia, la salud y el bienestar. En las viejas culturas mesopotámicas de Medio Oriente, y también en todas las del Mediterráneo. La gente cuando peleaba se regalaba ramos de olivo después.
Efectivamente, sí. El olivo es sabiduría también. Uno caminar por un campo de olivos. Y recuerdo cuando estuve en Sicilia, tuve la oportunidad de estar en...
¿Qué lugar más lindo? No veo olivos ahí en unos paisajes bellísimos.
¿Agrigento? ¿Puede ser?
Agrigento.
Unos olivos, pero preciosos, inmensos, y en realidad uno los mira y dice, ¿cuánto tiempo llevan estos olivos? ¿Cuántas cosas habrán visto, vivido? Es una planta bien especial en ese sentido.
Una de las escenas que en los pasajes bíblicos está muy bien retratada y que es un signo de armonía con uno mismo y con el mundo en las viejas culturas mediterráneas, es el dormir una siesta bajo un olivo.
Qué interesante, vamos a tener que aplicar ese criterio y ver qué pasa.
Es una cosa casi de paz con uno mismo hacerla. Yo por lo menos la siesta que más he disfrutado en mi vida ha sido bajo un olivo.
¡Uy, qué suerte! Yo nunca he tenido la oportunidad de tener una siesta bajo el olivo, pero Alfredo Esquepacase, que es el gerente general, siempre me dice que él encuentra efectivamente paz cuando él tiene muchos problemas o va al campo de Peteroa, en Curicó, que está rodeado de estos olivos bien viejos también, y que él camina por los olivos y siente que los problemas como que se diluyeran, se fueron.
Es muy cierto el significado del olivo, tan sabiamente identificado en las culturas del Mediterráneo. Y en ese sentido, bueno, los simbolismos de la armonía, de la paz, de la concordia, de las buenas energías y del orden en el entorno, vienen con una significación antiquísima. Por ahí, por el año 4000 a.C., se dice que en esa zona que está entre Egipto y la Mesopotamia, lo que hoy día es en Medio Oriente, habrían estado los primeros cultivos de olivo. Y que en ese sentido la olivicultura sería una de las primeras disciplinas de lo que hoy llamamos la agricultura, que es lo que el ser humano lo transformó en sedentario. Uh-huh. Así que estamos hablando de una de las actividades más nobles, antiguas y significativas de la civilización humana, digámoslo. Y aún así, hay signos de que el olivo era usado por el ser humano aproximadamente 12.000 años antes de Cristo. Es impresionante.
Apasionante.
El estudio de esto en la historia es realmente apasionante e impresiona con los datos. Por ejemplo, en Grecia, que es otra de las cunas del culto al aceite de oliva que conozcamos, investigando por ahí, yo me encontré con que el auge de la producción de aceite de oliva, o sea, ya no el solo cultivo de la oliva, sino que la producción de aceite, en Grecia va a empezar un auge constante a partir aproximadamente del año 1500 a.C. O sea, cuando uno le dicen que en el siglo de Pericles, ahí, cuando inventan la democracia los griegos, por ahí por el siglo V a.C., ellos ya eran grandes consumidores de aceite de oliva, llevaban 1000 años en eso, como parte de su dieta.
Así es.
Y ellos lo extendieron por las cuencas del Mediterráneo, va a llegar a España, por supuesto, uh-huh. y bueno, a nosotros nos va a llegar, al igual que al Perú y al igual que a Argentina, por la vía de los conquistadores españoles, y después nuestra olivicultura también recibirá una influencia potentísima por los flujos migratorios de otras culturas mediterráneas, en particular los flujos migratorios italianos ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que van a cambiar totalmente nuestra olivicultura.
Así es, que es el caso de hecho de nosotros.
Ustedes son una empresa familiar de generaciones y de raigambre cultural italiana.
Así es.
Lo cual se nota en los vinos, en los aceites, en el emporio. Bueno, también uno puede comprar pastas italianas, concentrados de tomate, buena salsa, caponata. Yo una vez pregunté por la caponata, dije, me encantaría que tuvieran caponata, y me dijeron, don Rodrigo, pero eso es hace mucho tiempo. Yo no la había pillado. Bueno, cuéntanos, Catherine, ¿cómo es el mundo del aceite de oliva hoy en Chile? ¿Cómo ha cambiado en los últimos 20 años? Porque literalmente nosotros vivimos hoy una época privilegiada en que pasamos de algunos aceites muy artesanales, con unos poquitos de calidad, como el histórico Cáneva, que hoy día ustedes siguen produciendo y comercializando, y muchos aceites muy malos. Los importados también eran muy malos lo que nos llegaba. Y por otra parte, hoy día somos un gran exportador de aceites de oliva de primerísima calidad, con una oferta interna realmente de lujo para lo que es el estándar mundial. Y bueno, cuéntanos la actualidad del mundo del aceite de oliva.
Bien. Bueno, pero para contar un poco de la actualidad, quiero enganchar un poquito antes con lo que tú decías del legado este italiano. Y eso me hizo recordar, digamos, una entrevista donde doña Gilda, que es una de las fundadoras de Terra Mater, junto con sus dos hermanas, hija de italiano, ella contaba en sus palabras que vio, digamos, que su papá, José Canepa, entró al campo de Petero donde ya habían olivos. Estamos hablando de que se compró en 1946. Y en la entrada de ese campo ya había olivos. Y él entró, vio estos olivos que estaban muy bien tenidos, y empezó a pensar también, comercialmente no era tan buena idea en ese entonces, pero pensó en la colonia de italianos y españoles que no encontraban en ese entonces este producto, porque no estaba desarrollado en ese entonces como es hoy.
Y aquí, Catherine, perdona que te interrumpa, sí. Uno ve lo cómodo que somos los chilenos y lo perezoso que podemos llegar a ser. O sea, en todo el mundo se sabe que donde sea la uva se da bien y se hace buen vino, es obvio que se va a hacer buen aceite de oliva. Y aquí nunca se nos había ocurrido.
No se nos había ocurrido a nosotros. Pero bueno, vino José Canepa y dijo, bueno, hay un mercado, tengo todos los amigos de la colonia italiana, y hay que suministrar, digamos, este aceite de oliva que es tan bueno para la salud. Y ahí empezó el estudio en la empresa de plantar olivos. Y así es como Canepa en 1953 parte introduciéndose en el mercado chileno, siendo una de las primeras marcas en Chile de aceite de oliva.
En uno de los paraísos de agricultura de clima mediterráneo que tenemos en Chile, que es el Valle de Curicó. Ahí, bueno, ustedes tienen presencia en Sagrada Familia, en Pederoa, zonas que son antiquísimas y en las cuales todo lo que tenga que ver con olivicultura y todo lo que tenga que ver con viticultura entrega productos de calidad soberbia y de una identidad también muy sincera.
Así es. La verdad es que estamos en una tierra privilegiada y que nos ha ayudado también a desarrollar Petralia, que es nuestro aceite más premium, de una variedad muy única que se llama Racimo. Bueno, Petralia, todo el aceite chileno hoy en día, en realidad, y eso lo digo abiertamente, si bien yo trabajo en Terra Mater, el aceite chileno es de muy buena calidad.
De hecho, quien sabe de aceite de oliva en Chile y quien está ligado al mundo de la producción, siempre le dicen al consumidor, no pierda el tiempo comprando aceites importados, no bote su dinero. El nacional tiene un precio que es insuperable y en general todos son de calidad de exportación para mercados de primer mundo muy exigentes.
Así es. El aceite de oliva chileno es bueno. Esa es la consigna. De buena calidad, nos va bien afuera. hemos sido reconocidos mundialmente. Nosotros con Petralia 4 veces Sol de Oro, 3 veces en Verona, 1 vez en Sudáfrica, 6 años consecutivos, 98 puntos de la guía Flo Soleil, que hay que decir que es una guía de Marco Orella, un italiano muy reconocido en el mundo.
Uno de los grandes catadores de aceite de oliva del mundo.
Así es.
Estamos hablando de aceites que se llevan a las mejores competencias mundiales todos los años. Y Petralia, que conversábamos con Catherine, yo lo probé en el Baco Petralia, hace muchos años atrás. Es un aceite tierno, joven, fresco. Porque el consumidor tiene la sensación de que cuando hablamos de aceite de oliva, estamos hablando de un aceite remaduro, de un aceite muy pesado, de un aceite demasiado viscoso, de un aceite pasoso, de sabores demasiado evolucionados. Y la verdad que ese era el paradigma al que nos tenían acostumbrados los productores de aceite malo, de la poca oferta que teníamos en el mercado interno, que consumía muy poco, hasta era unos 25 años atrás. Y eso empieza a cambiar cuando algunos pocos productores apuestan ya no solo al mercado interno, sino que a la exportación. Y son ellos los que le muestran al mercado chileno que aquí tenemos condiciones privilegiadas para esto. Usted, mundo aparte, cuando uno quería aceite bueno, conseguía el cánepa. El cánepa toda la vida, dentro de lo que había en la oferta en Chile, era un aceite de características bastante más definibles, bastante más reconocibles y un aceite mucho más equilibrado que esas cosas tan fuertes que estábamos acostumbrados a comprar. Y el Petralia a mí me encanta porque es un aceite de partida muy equilibrado cuerpo. El aceite de oliva no tiene por qué ser pesado.
Es que no tiene por qué ser pesado, no tiene por qué saber a aceituna. Eso no debe ser.
Algunos somos amantes del aceite de oliva que sabe a uva verde.
A uva
verde. El sabor
verde.
A uva es algo que dice, oh, un aceite tierno, fresquito.
Oh, hierba, tomate, manzana, plátano. La verdad que hay...
La manzana verde.
Sí, la manzana verde también se siente. Pero cuando me dicen a mí, y eso yo en el fondo quiero dejarlo súper claro, no, es que huele a aceituna.
Estamos
en problemas. Por favor, no dejen ese aceite de lado, busquen otro, porque eso no es una de las características positivas del aceite. Por lo contrario, yo diría que puede bordear en un defecto.
Sí.
Exactamente.
Algunos creemos que eso es un defecto. Yo es como creo, el sabor astilla en el vino. No, eso no puede ser una virtud.
Pero en general eso no. Pasen al aceite chileno, consuman aceite chileno, tenemos muy buenos aceites. Nosotros tenemos la marca Casta, que es nuestro el aceite más masivo, que es más ligero, más suave. Canepa, que es más tradicional, predominantemente con variedades italianas, producimos canepa.
Allá hay una novedad.
Sí.
Porque yo ahí me quiero detener, Katy, y te quiero interrumpir.
Sí.
Porque en Chile estamos acostumbrados al aceite de arbequina, al aceite de frantoyo, y no mucho más que eso, o son blend de arbequina, frantoyo, quizás un poquito de picual, y quizás alguna otra cosa. Así como en el vino estamos acostumbrados al cabernet, al merlot, y el mundo cambió cuando se puso de moda el syrah, y el mundo cambió cuando redescubrimos el carmener, y de blanco somos de chardonnay, sauvignon blanc, ya, puto, se acabó. No, si hay mucho más que eso. El mundo del aceite de oliva... es mucho más que la arbequina, es mucho más que la frantoyo y es mucho más que la picual. Y a partir de ahí, bueno, a los que somos amantes de los aceites de oliva estilo italiano, más elegantes, más frescos, más verdecitos, más herbales, más amanzanados, de un sabor frutado también más intenso, algunos hasta con notas florales a ratos por ahí, que seducen mucho, el poder encontrar en Chile aceites de especies de olivas italianas también es algo que uno disfruta mucho. Y aquí tú nos comentabas que estamos, por ejemplo, con Petralia, con un aceite de variedad Racimo.
Racimo.
Cuéntanos qué características tiene la variedad Racimo y cómo el consumidor puede ir entendiendo lo que le entrega cada variedad en términos de sabor, consistencia, para poder entender lo que al consumidor le gusta.
Claro. Bueno, nuestro aceite Petralia que producimos de la variedad Racimo, que es una variedad, digamos, que no se conoce muy bien su origen. En Chile se le puso nombre Racimo, pero no es que esté catalogado mundialmente como Racimo.
En las enciclopedias de aceite de oliva la voy a buscar.
No aparece. Y no la voy a encontrar. No, no la va a encontrar, no aparece. Nosotros creemos que es una, no sé, una adecuación de una variedad.
Una mutación, un cruce.
Liguria, que acá en esta tierra, digamos, y en este clima de Sagrada Familia, que es donde está nuestro campo, se dio de una manera diferente y que crece como un racimo de, en vez de uvas, de olivos, de,
o sea,
olivas.
¿Racimo es el nombre criollo?
Sí.
Y es porque en la planta en Curicó las, sí, olivas salen todas juntas como que fuera un racimo.
Como si... Sí, no, a ver, en el campo, en el fondo la denominaron de esa manera. No piensen que es como realmente un racimo de uvas, pero sí difiere de las otras variedades que tenemos nosotros en el campo y tiende a parecerse más a un racimo de uvas. Entonces de ahí viene este nombre racimo.
¡Qué simpático!
Sí, es una historia bien especial y la verdad es que además es la variedad que nos ha hecho acreedores de todos estos premios porque es más fresca, es una variedad que en la nariz recuerda a la hierba fresca, como recién cortada, un poco de tomate, también fruta digamos del... Yo diría que más bien manzana, para ese lado, como verde. Sí, a mí me recuerda a las cosas verdes. Y es elegante. Y es importante también que sepan que el mejor aceite no es el aceite que es más caro necesariamente. El mejor aceite, tal como en el vino, es el más armonioso. Armonioso en cuanto a lo que uno aromáticamente siente y organolépticamente también sientes en la boca.
La coherencia entre la nariz y la boca.
Eso es lo que uno busca también como catador, y dentro de esos atributos está el amargo, el picante, que sea amargo y picante, sea armonioso, ojalá que no sea uno tanto más alto que otro. Eso es lo que uno busca, la armonía. Y hablando un poco de otras variedades, porque tú me preguntaste por otras variedades.
Sí, por variedades italianas.
Bien, bueno, pero antes de la italiana, ¿qué es lo que ven nuestros consumidores habitualmente en Chile?
Etiqueta dice 100% arbequina.
Correcto. Y la arbequina no tiene nada de malo. Es un muy buen aceite. Yo diría que hay un pequeño detalle. Si es de consumo rápido, va a estar siempre bien. Y
eso
fíjense.
Es aceite joven.
Es un aceite joven. Es como un vino varietal, de cierta manera. Una duración menor, va perdiendo sus características aromáticas, se vuelve un aceite más plano, no quiere decir que es malo, sino más plano.
Más fome.
Fome. Pero a todo el mundo le pueden gustar cosas diferentes.
Pero es como estos amigos que uno le pregunta si leyeron el diario y dicen, ah, no, no lo vi, y uno quiere hablar de los chascarros políticos del día de ayer, o de la última locura que dijo Trump, o de lo que está pasando en Cataluña, y dice, ah, no leí el diario. Ay, uno lo puede querer mucho, pero se pone fome el amigo.
Ese es el tema. Es medio, a mi parecer, que es una... No, es mi opinión personal, es medio fome. Después tenemos el aceite de Frantoio. El Frantoio, para mí sí es más entretenido, y es una variedad italiana.
Italiana, claro. Muy difundida en el Mediterráneo, pero orgullosamente italiana.
Así es. También tiene más amargor, más picor, o sea, tiene más intensidad. Que yo también encuentro que si estamos comiendo, que si vamos a aliñar, no sé, una ensalada caprese, tiene que notarse.
Claro.
Ahora, si tú me preguntas a mí qué otras variedades yo encuentro súper interesantes, en Terramater nosotros manejamos 16 variedades distintas.
16.
16. Dentro de esas variedades españolas, italianas, griegas, como la Corineiki, y como hablamos un ratito antes, a mí hay una que me fascina, que me encantaría algún día, no sé, quizás hacer un monovarietal, como estabas tú comentando, es la variedad Nocellara del Belice. ¿Por qué me
gusta? El nombre es casi impronunciable.
Nocellara del Belice, así se escribe. ¿Por qué me gusta tanto a mí esa variedad? Bueno, tiene características bien propias, y tanto acá en Chile como en Italia. Y una de esas características es el sabor a tomate.
Las notas en los aceites, sobre todo en los del sur de Italia, y en algunos aceites que en Chile también la logran, del tomate un poquito más seco, del tomate un poquito más verde, y por otro lado el aroma de la hoja del tomate, que también es tan característico. A veces hay algunos arbequina que tienen la nota de la hoja de tomate ahí marcada cuando le ponen alguna otra cosita, o no son 100% arbequina, o en los blends, a veces, cuando uno tiene mezclas. Que en Chile las mezclas son casi todas con base de arbequina también, o a lo menos las más comerciales. Pero son estas otras variedades más atípicas, estas variedades más características de la Italia del Sur, más características de una olivicultura más, más de autor, más ancestral, las que a un consumidor ya un poquito más informado tienden a cautivarlo mucho.
Sin duda, o sea, lo que genera un aceite nochelara en la comida es que se distingue en la comida. Y yo creo que si tú estás trabajando con aceite de oliva, y a todo esto uno puede freír con aceite de oliva, muy importante, y eso que se escuche, porque alguien nos preguntaba antes de entrar acá a este programa si se podía freír con aceite de oliva. Y los dos dijimos, pero por supuesto que se puede freír con aceite de oliva.
La química de los alimentos made in USA y los cardiólogos norteamericanos le hicieron un flaco favor al mundo cuando en los años 60, buscando la raíz de los problemas cardiovasculares del norteamericano promedio, hoy día sabemos que están en la chatarra básicamente, en esa época parece que no estaba tan claro, no hallaron nada mejor que meter al laboratorio los aceites de oliva refinados que se consumían en la época. Y claro, como todos los productos alimentarios refinados, hoy día sabemos que el proceso de refinación es posible que sin querer lo haga pasar de ser algo muy noble a ser algo un poquito nocivo. Y claro, el aceite de oliva tuvo que cargar con esa fama hasta principios de los años 90, en que los propios cardiólogos dijeron, ¿sabe qué? Ahora analizamos el extra virgen y es muy sano, es uno de los grandes secretos de la dieta mediterránea. Y claro, el aceite de oliva, una de las gracias que tiene es que cuando uno lo ocupa para freír, el cuerpo no está consumiendo la cantidad de grasas saturadas tóxicas que uno, bueno, está comiendo con papas fritas en aceites de soya, en aceites de maravilla o en otros aceites vegetales.
Efectivamente, porque el punto de humo del aceite de oliva o el punto en que se quema el aceite de oliva es más alto que el punto de queme de estos otros aceites vegetales. Por eso es que es más sano finalmente.
Y ahí se nos abre un tremendo frente, que es el aceite de oliva, no solo para aliñar la ensalada, que es lo que el consumidor más neófito o el consumidor que está aprendiendo a consumir aceite de oliva, es lo primero que ve y cree que es un aceite solo para la ensalada. Y la verdad que cuando empezamos a cocinar el pescado, las carnes blancas, cuando tenemos una carne que es un poquito dura, un corte medio difícil, y recurrimos a esa vieja técnica italiana de echarle un chorrito de aceite de oliva encima y untarlo con las manos, para sellarlo y que, bueno, se demore más en botar los jugos y la carne se hinche porque como queda selladito y sale blandísimo, ahí uno ya empieza a decir, bueno, tal variedad me sirve para esto porque tiene tales características, tal variedad me sirve para esto otro, un aceite más maduro y más pesado, yo creo que con la carne viene mejor porque le va a hacer el peso, si tengo un aceite más amanzonado, un aceite más frutal, un aceite con notas un poquito más jóvenes, bueno, eso va al pescado de carne blanca porque va a armonizar bien, y habrá otro que ocuparemos para hacer ajillo, otro que ocuparemos para echarle merquén o más pimienta, y ahí ya se nos abrió el mundo.
Para hacer legumbres también, o sea, la sopa con legumbre y terminar con aceite
con
de oliva,
un aceite fresco encima.
Sí. Bueno, y en Italia se hace lo que tú dices. O sea, se usa el aceite de oliva y en las casas no hay uno. Hay varios.
Hay uno para la ensalada, uno para cocinar, otro para la carne, otro para el pescado y el marisco. Yo esta tentación en la casa debo decirte que tiendo a satisfacerla también. O sea, hay por ahí, a mí me gusta mucho cuando voy a Argentina traer algo con variedad de Arauco, que en Chile cuesta mucho encontrar. Claro, son sabores amargos, al consumidor chileno no le gustan. Cuando hay visitas no saco lo que tiene Arauco por ningún motivo y nunca me traigo un Arauco puro porque es fuertísimo. Pero sí, algún blend de variedades que tenga algo de Arauco. Y claro, cuando uno tiene una chicoria, cuando uno tiene, por ejemplo, rúcula, berro, hojas de ese tipo, ahí la variedad de Arauco que uno cuando va a turistear a Argentina puede traer un poquito para probar algo distinto. Anda muy bien. El empeltre, por ejemplo, a mí me encanta con verduras fuertes. También, empeltre es una variedad que en Chile se trabaja muy bien, pero es fuerte, así que algunos ensamblajes por ahí tienen.
Nosotros tenemos empeltre.
Algo empeltre, qué rico. Sí. Bueno, estamos en momento de necesaria pausa. Nos dice la Cami desde los controles, muy, oportunamente, así que vamos a conversar durante la necesaria pausa para que nuestros consumidores se puedan deleitar con variedades, maridajes. Queda mucha mesa coja. Vamos a la pausa.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reinicia sus transmisiones con aceite de oliva y el culto a la buena y sana vida. Porque eso es el aceite de oliva, el culto a la buena y sana vida.
Así es, placer y bienestar, las dos cosas a la vez.
Placer y bienestar. Yo pertenezco a aquella categoría que la sociedad posmoderna denomina fofisanos, o sea, un gordo que se distingue de lejos por lo gordo, pero que tiene sus índices en regla. Y cada vez que me los mido y cada vez que me preguntan por qué, me preguntan, ¿fuma? No, no fumo. ¿Bebe? Sí, bastante, pero básicamente fermentos y muy poco destilado. ¿Usted come mucha fritura? La verdad, poca. ¿Y qué es parte básica de su dieta? Yo digo aceite de oliva. En mi casa se consume mucho aceite de oliva. Yo creo que en la casa, entre mi señora y yo, debemos consumir unos 2,5 litros de aceite de oliva, 2 litros de aceite de oliva al mes, como si nada. Cocinamos todo con aceite de oliva. Y claro, como conversábamos en el bloque anterior, cada aceite para su cosa. Cuéntanos por ahí, Katy, dentro de lo que tenemos en Terramater. Uh-huh. El petralia nosotros lo estamos probando con un pan de masa madre que está
espectacular,
muy rico. un pan de campo más rústico, pero con una consistencia exquisita, muy intenso de sabor, siendo un pan que no es negro, ni multigranos, ni nada que se parezca. Pero el frescor del aceite lo deja equilibradísimo y el aceite se luce mucho. Cuéntanos, Katy, cómo podemos ir distinguiendo las líneas y las características de cada una de los aceites de Terramater en función de sus variedades.
Claro.
¿Y con qué recomiendas maridarlo?
Bien, yo siempre digo, casta es nuestro aceite más ligero, por lo tanto es el aceite ideal si eres una persona que no te gustan los sabores tan intensos.
Para el consumidor que está aprendiendo
exactamente
a distinguir y aceptar el aceite de oliva.
Y es el aceite también con el cual yo también cocinaría, sobre todo pescado. Si tú no quieres que tenga mucha intensidad, si tú no quieres que se note.
Insisto. Que la oliva no mande tanto.
Exacto.
O sea, para aquel que consume aceite de oliva, porque el cardiólogo le dijo, consuma oliva y no de los otros.
Exacto.
Pero que el sabor no lo mata ni todavía está acostumbrado.
Yo en mi casa en realidad no hago esto. Yo cocino mucho con petralia. Lo uso en las ensaladas. Hago hasta el huevo frito con petralia.
Yo los huevos revueltos también los hago solo con aceite de oliva.
Y petralia además tiene es como bien fácil de maridar porque no es tan intenso en sabor. De hecho, recientemente sacó 98 puntos en frutado medio.
Frutado medio.
Fue la categorización.
Yo te iba a decir
que le hicieron.
Que sí. A mí me parecía que debía estar dentro de lo que son las jergas italianas en un frutado medio.
Así es.
Que son los aceites más versátiles, pero se pueden usar casi para todo.
Así es. Y en Chile casi hay frutado medio y puros ligeros. Es muy difícil encontrar un frutado intenso. Y eso es un poco porque nuestro público, nuestros consumidores, así como tú dijiste de la variedad Arauco, no están tan acostumbrados al amargor, al picor de forma más intensa. Entonces es difícil todavía explorar una variedad más intensa. De hecho, nosotros hicimos el experimento, tuvimos nuestro casta intenso y la gente en general no le gustó. Probablemente a ti te hubiera gustado mucho, pero prefieren petralia o se quedan mucho con canepa. Canepa es
un estilo
versátil y tradicional. Bueno, es un blend de variedades italianas, lo que gusta mucho.
Cuéntanos, porque canepa se vende muchísimo, está en todas partes y yo creo que tenemos varios o muchos radioescuchas que deben ser consumidores antiguos de canepa.
Así es. Bueno, canepa es un blend de variedades italianas, mediterráneas, porque también hay una variedad española, que es Emiliana, o Santa Emiliana, Empeltre, Liguria. Esas son las tres variedades que usa canepa mayoritariamente.
Y es un aceite también muy fresco, un aceite de cuerpo muy equilibrado, que la verdad que en la boca se pasea como Pedro por su casa tranquilamente, sin saturar, sin pesar, sin tapar las papilas gustativas con otros sabores. Y yo me estoy acordando de alguna época en que aprendí a cocinar pescado, y en la casa de mi tía abuela en Maitencillo, el aceite de oliva que había era el cánepa, porque era el que se conseguía allá. Y claro, yo ahí aprendí a cocinar pescado al vapor, en una suerte de ajillo al vapor, y la mezcla era básicamente un chorrito de aceite de oliva cánepa extra virgen, que era el que manejaba en botella de medio litro la tía Lisbeth, con el ajo cortado en lonjas a la española, en filetitos a lo largo, lo más delgado posible, algo de perejil del jardín, que allá en esa zona, en la quinta región norte, sale como maleza el perejil, un perejil pequeñito, muy sabroso, y un poco de pimienta, un poquito de la parte blanca del cebollín, y eso a medio saltear. Lo sacábamos del fuego, que bajara un poquito la temperatura, le echábamos un chorrito de algún vino blanco seco, un Sauvignon Blanc, un Riesling, algo parecido. Claro, lo mezclábamos bien, lo volvíamos a poner en el fuego, y ya cuando levantaba temperatura, a poner pescado de carne blanca, un poquito de sal encima, la tapa, fuego muy bajo, y la verdad que a la media hora los sabores que larga eso son impresionantes. Y un aceite de oliva con notas bien verdes, con notas de pasto recién cortado, con notas herbales bien, bien interesantes, con algunas notas cítricas también, que le viene muy bien, como buen aceite joven, tiene una acidez bien viva, y claro, eso combinado con un Sauvignon Blanc ya quemado, que se le evaporó el alcohol y que quedó el eje ahí de sus sabores más sobreviviente, con las hierbitas y el pescado esponjoso que se impregna de eso, es como una esponja que lo absorbe, y tú cuando lo partes, el pescado se aprieta y empieza a soltar los juguitos y se mezcla. La verdad que es una delicia. Yo, el pescado hasta el día de hoy, la forma en que más me gusta de cocinar es esa. Y eso lo aprendí a hacer con aceite de canepa.
Mira,
habrá sido a finales de los 90. Que claro, entiendo que las tendencias del mercado no eran las mismas, y probablemente la mezcla no debe haber sido la misma de hoy, pero era el aceite nacional equilibrado que uno podía encontrar en ese momento. Y la cadena de distribución era genial, porque donde uno iba, estaban.
Sí. Es que, bueno, también había menos variedad de aceite de oliva. Hoy tenemos una gran oferta, no solo nosotros, sino que muchos productores, y que hacen buen aceite también.
Y hay distintas identidades regionales
también. Sí, también. Los del norte son súper diferentes.
Cuando uno prueba los del Valle del Limarí, por ejemplo, tienen una intensidad y una madurez que es distinta. Los de la zona central de Chile son mucho más equilibrados, tienen más frescor. Y también, claro, a veces uno prueba algunos de Lleida o de Casablanca, que son de clima más frío, que también tienen otra identidad.
Así es. Sí, igual que los vinos, si al final es lo mismo.
La identidad geográfica se expresa tan fuerte. Es impresionante cómo dos productos que son tan distintos, el vino y el aceite de oliva, la identidad de la variedad y la identidad geográfica la canalizan de manera tan, tan expresiva.
Uh-huh. Y por último, comentarte de Novelo.
Ese es otro aceite. Y eso a mí me encanta. Eso es una costumbre italiana que en Chile la practican ustedes y ustedes.
Sí,
porque
nosotros.
Hay más Novelo. Cuéntenos,
bueno,
de Novelo.
Y es una edición limitada. Bueno, que todos tienen que alistarse para mayo 2018, porque ahí siempre la lanzamos.
Ahí se consigue Novelo. Ya en junio o julio ya no se encuentra.
No, nosotros ahora ya no tenemos. O sea, son 2 meses y la idea es esa. La idea es que sea el aceite, las primeras aceitunas que están listas para cosechar, incluso un poquito más verdes. Y nosotros lo hacemos sin filtrar, como lo hacen en Italia. Y novelo significa nuevo, entonces es como el nuevo aceite del año, el primer aceite del año.
Eso es la primera cosecha según las viejas costumbres italianas.
Exactamente.
Muy ligadas a los cultos dionisíacos también, y la primera cosecha y el primer aceite en los cultos dionisíacos,
claro.
Había que celebrarlo y había que preocuparse de que fuera muy bueno porque las creencias en el dios Baco indicaban que eso era otro de los augurios de cómo venía el año. Así como venía la vendimia, era la primera cosecha y el primer aceite.
Espectacular. Bueno, nosotros inventamos, no la inventamos, en realidad la hacen en Jaén, la fiesta del primer aceite de oliva del año.
Eso es un típico resabio mediterráneo de lo que quedó de los cultos dionisíacos.
Y nosotros desde el año pasado, o sea, llevamos 2 años haciendo una fiesta, pero muy íntima, en Isla de Maipo, sobre el aceite de oliva. ¿Qué hacemos este día de la fiesta del aceite de oliva o del primer aceite de oliva de la cosecha del año? Tenemos tours mostrando nuestras maquinaria antigua que usábamos, porque hoy en día todo es mecanizado.
Eso, porque ustedes allá en Isla de Maipo tienen instalaciones, tienen la cafetería de restaurante Zinfandel, y por otro lado el turismo que se puede hacer, no solo vitivinícola, del cual hemos hablado, sino que todo lo que tienen que mostrar con la producción del aceite de oliva, 40 minutos de Santiago, uno puede hablar derechamente de un verdadero museo de la historia del aceite de oliva, porque cuando uno le explica lo que es la almazara, lo que eran las prensas, lo que era el batido, uno ve cómo se hacía antiguamente, y ve que el aceite de oliva, a pesar de toda la modernidad, sigue siendo un producto igual de noble como era hace 1000 años atrás.
Es que es un producto noble porque no interviene nada químico. Es un proceso mecanizado en el que tú, de la oliva, y ni siquiera sacas el cuesco. El cuesco nos sirve para romper los glóbulos de aceite y tú echas a las máquinas o al molino antiguamente la aceituna completa, y eso te ayuda a que aparezca el aceite de oliva, y después los cuescos obviamente nosotros los utilizamos hoy en día como biocombustible adicionalmente. Pero
como biocombustible,
sí.
Qué impresionante,
sí.
Cuéntanos un poquito más.
Las calderas tanto del campo de Sagrada Familia en Peteroa, en Curicó, son calentadas por los cuescos de aceituna de nuestro campo. Y también en Isla de Maipo también usamos cuescos de aceituna. Entonces hubo un ahorro también importante, y también tiene que ver con sustentabilidad. Que al final, como nuestro nombre es Terra Mater, Madre Tierra, es nuestro significado, para nosotros es un ítem importante.
Claro, y por supuesto debe ser un combustible que, como es rico en aceite, debe dar una
concentración de calor. No, calienta rápido, exactamente. Bueno, sí, por eso pudimos reemplazar, digamos, la electricidad y calentar estas calderas en vez de con electricidad, con una caldera con los huesos de los cuescos de aceituna.
Qué impresionante, y claro, como es un combustible que generan ustedes mismos, además una rebaja de costo, no solo
así
sustentable.
Es. Sí, sí, sí. Bueno,
qué maravilla.
Hace el negocio más sustentable.
Claro.
No, pero en realidad sigue, es noble por todos lados, como puedes ver. Y bueno, esperamos el próximo año, en mayo, venir a contarte también sobre las fechas, porque a esta altura todavía no lo tenemos planeado, sobre esta fiesta que organizamos todos los años, la fiesta del primer aceite de oliva chileno.
Eso.
Sí, de todas maneras vendría.
Si seguimos en radio, que ganas tenemos muchas la próxima temporada, va a ser un honor poder promocionarlo y por supuesto degustar al aire
Novelo
y contarle a los consumidores del Novelo.
¿Qué es Novelo?
O sea, el Novelo es uno de los aceites de oliva más ricos que uno puede probar en la vida. Y claro, una costumbre italiana, que en Chile la tenemos aquí al lado de Santiago con el de ustedes, que además, vamos a reiterar, cuando estuvo Catherine, ya hablamos de vinos Terra Mater, el Emporio Terra Mater, www.emporioterramater.cl, donde algunos somos clientes hace muchos años. Ustedes pueden encontrar todos estos productos a un precio inferior al del mercado, directo del productor, y se los van a dejar a la casa.
Así es.
La verdad que para los que consumimos aceite de oliva, el poder comprar un bidón, para los que consumimos harto vino porque somos amantes de la dieta mediterránea y hay que maridarla bien, también todo esto es una maravilla. Y ahí van a encontrar pastas y una serie de cosas también. Pastas, aceite de oliva con pastas.
No, bueno, una buena pasta puede ser absolutamente simplemente con un chorrito de aceite de oliva y no más.
Pasta corta, una pasta corta al dente con un chorrito de un aceite de oliva sabroso. Yo estoy pensando que en el Petralia. Ahora, algunos fanáticos de la pimienta le ponemos un poquito de pimienta recién molida para realzar sabores y para que las papilas gustativas se abran.
El peperón chino también. Oh, eso es espectacular. Y ahí ya me acordé ya de, no sé, camarones, por ejemplo, con salteados en aceite de oliva, con peperón chino.
Comida de mar con peperón chino.
Eso es espectacular.
Bueno, el peperón chino, queridos radioescuchas, es parte de las costumbres italianas de hacer buenas conservas con vegetales, con verduras de las más pesadas y más consistentes que da la tierra. Estamos hablando de pimentón. Uh-huh. Dependiendo de la zona de Italia, dependiendo de la variedad con la que se haga, en esta familia uno encuentra el peperón chino, la peperonata, encuentra algunos muy rigurosos, dicen que lleva más vinagre, otros dicen que lleva más aceite, unos dicen que hay que hacerlo solo con el rojo, en otros lugares lo hacen con el verde, en otros lo mezclan, que tiene que ser entero, que tiene que ser molido, etcétera. Hay diversas formas y cada zona, y la verdad, cada nona tiene su tradición familiar y cada nona tiene su rigor con la estricta receta ancestral para hacer estas distintas preparaciones, que en algunas zonas de Chile uno encuentra, por ejemplo, en la Quinta Región, que hubo una migración italiana fuerte, en Valparaíso, en Quillota, en La Cruz, uno encuentra muchos de estos productos que a veces los venden en la carretera. Uh-huh. Cuando uno va a Argentina, por ejemplo, en Mendoza, en San Juan, también, que ahí hay mucha verdura de cordillera que son de sabor muy intenso, uno encuentra caponata, encuentra puré de berenjena, peperoncino, peperonata, etcétera. Y que claro, uno lo saca del frasco, les echa un chorrito de un aceite fresco recién abierto, estoy pensando en el Petralia, que con pimentón a mí me encanta. El Petralia a mí me encanta para cocinar mariscos también. La verdad que con el frescor que tiene, echarle unas gotitas de limón y de vino blanco ahí cuando uno está cocinando, probarlo con ostiones recién salidos o con almejitas, unas almejitas con un poquito de perejil y un poquito de cebolla y unas gotitas de limón encima, la verdad que es un aceite que queda muy sabroso.
Nos va a dar mucha hambre aquí. Me está dando hambre ya.
Sí, dan ganas de ir a cocinar.
Sí, porque a mí ahora se me ocurrió también esta sopa habitualmente que se hace con
garbanzas.
Ah, no, la que lleva vino blanco también, como tú bien dijiste.
La clam cream que hacen los norteamericanos.
Clam chowder, sí.
Muy rica.
Sí, sí, sí. Eso es espectacular también.
Eso es una delicia, la verdad, que con un chorrito de aceite de oliva.
Arriba quedarían, pero...
Buena. O sea, la consistencia cremosa, con las notas frescas, las notas amanzanadas, que decíamos. Uh-huh. Un buen aceite de oliva que tenga esas notas de manzana verde con marisco, se arma muy bien. Sí. Los aceites herbales también, con pescado y marisco, en general, andan muy sabrosos.
Así es. Totalmente de acuerdo.
¿Y para cocinar carnes, Katy? A ver, en Chile como tenemos carne sabrosa y de buena calidad, no se nos ocurre echarle aceite de oliva, entonces le tiramos sal nomás. Pero en la vieja cocina italiana, el aceite de oliva cumple una gran función con las carnes.
Bueno, tú bien mencionaste que es un ungüento de cierta manera y que te ayuda también a conservar de mejor manera los jugos de la carne. Yo creo que se puede maridar también. Hay carnes que tú dejas un buen tiempo, digamos, con un...
Adobando.
Eso. Yo en eso creo que es algo que se puede usar muy, muy bien. Y también se me ocurre algo como un chateaubriand.
Donde también, qué rico.
Que en el fondo es un filete que tú adobas y después cortas bien finito y lleva aceite de oliva. Y yo ahí podría ser canepa perfectamente también, podría ser canepa. Aunque yo, insisto, en mi cocina en realidad el aceite que vas a encontrar en la época que no está Novelo es Petralia.
Es Petralia.
Y después está Novelo. Y yo cambio entre Novelo y Petralia. Esa soy yo.
Novelo, la verdad que es un aceite que también para las ensaladas o para los productos más frescos, cuando uno quiere realzar frescor, ocupar el Novelo es una delicia. Ahora, la carne, claro, yo estoy pensando... Pastrami picante cuando viene más seco, hidratarlo con unas gotitas de oliva también queda muy sabroso. Cuando uno consigue jamones de pata negra que son muy secos y fuertes, poner al lado un chorrito de aceite de oliva e ir dándole, untándolo de a poco, sin que lo tape, por supuesto, sino que le aporte algunas notas frescas y que la boca ayude. También el petralia con tomates secos.
Bueno.
Tirarle un chorrito a los tomates secos y ponerle un poquito de orégano encima, y eso con una rebanadita de pan o con una galletita de fibra, con
una galletita
de arroz.
Hacer como una brusqueta, de cierta manera. Claro. Eso quedaría fenomenal. Y para qué decir, ahora que tú también lo mencionaste, las berenjenas.
Unas berenjenas
grilladas, y arriba unos chorritos de aceite de oliva, eso también queda.
Yo una vez tiré, tenía unas berenjenas que eran muy fuertes y tenía que hacerlas rápido porque había visitas. Y las dejé nadando en vino blanco con un poco de romero. Menos mal que había que suavizarla, le eché romero. Dije, miré y dije, parece que la embarré. Y fíjate que nos salieron muy amables. Las saqué del jugo, las dejé escurrir un par de minutitos con algo de toalla de papel abajo. Y después las tiré a la plancha con aceite de oliva, pimentón rojo cortado en juliana y un chorrito de vino tinto. Y a eso le tiré un poco de pimienta. La verdad es que quedaron deliciosas. Porque la berenjena, cuando uno la tira a la plancha con aceite de oliva, es impresionante cómo se chupa el aceite de inmediato. Y los sabores se fusionan y se amalgaman muy bien. Y arriba de eso, le tiré el chorrito de vino. Entonces, se chupó primero
el aceite y después
se chupó el vino. El pimentón se empezó a asar ahí con el calor, empezó a soltar sus sabores y se impregnó todo. Y el romero había dejado su huella también. Y la verdad, una combinación muy rica. Comimos de entrada en un bol, porque además soltó bastante jugo después. Primero absorbe y después ya empieza a soltar. Uh-huh. Quedó sabrosísimo.
Bueno, y lo bueno, además de toda esta comida tan rica, es que es súper sana. Eso sí. No hay que olvidarnos de todas las propiedades positivas que tiene el aceite de oliva. Antiinflamatoria, previene enfermedades cardiovasculares.
Sube el colesterol bueno.
Así es. No te aporta colesterol malo, porque ya explicamos, digamos, que tiene índices de humo, digamos, se quema muy difícilmente, es muy difícil que se queme el aceite de oliva. Tiene grasas saludables.
El tema de la diabetes también, a los diabéticos siempre les dicen olvídese del otro aceite, consuma aceite de oliva. En general también la gente que consume aceite de oliva como base de su dieta suele tener los triglicéridos bajos. Hay un tema estadístico ahí que, bueno, con el tiempo le han ido buscando explicación. Pero también el que consume aceite de oliva suele tener los triglicéridos bajos, entre muchas otras propiedades que el aceite de oliva. Se dice que la dieta mediterránea reconoce ahí como elemento el aceite de oliva, y poco a poco la ciencia ha ido descubriendo cuáles son los vínculos causales. Y bueno, dicen, son vínculos causales, o sea, eso es gracias al aceite de oliva.
Gracias al aceite de oliva y la dieta mediterránea. En realidad, todos los componentes de la dieta mediterránea, y cada día salen más estudios, que es la mejor dieta para seguir.
Lejos.
Y que no tiene que ver con comer poco, no comer, no sé.
La comida mediterránea es abundante, digámoslo.
Es abundante, pero es sana. O sea, vino, aceite de oliva, pescados, legumbres, nueces. A ver, ¿qué otro componente de la dieta mediterránea?
Comen muchísimo cordero, y aquí nos dicen que no, tenga mucho cuidado con el cordero. Comen muchísimo cordero. Lo que pasa es que lo asan. Lo asan y la grasa la bota. Son grandes comedores de queso. Ahora, claro, los quesos jóvenes son los que al organismo usualmente no le hacen muy bien.
Y son maduros los de
claro,
ellos.
La dieta mediterránea es de queso maduro.
Claro.
Y ahí, el queso oveja que en Chile está entrando, maridadito con pancito con aceite de oliva, también la muerte. Y ahí de lo que hacemos en Chile de quesos sanos, el de cabra, echarle un aceite de oliva fresco encima, un poquito de orégano, picar un poquito de ají verde, el ají verde típico chileno, tirárselo encima también, y eso con tomatitos secos. Para mí ese es, ¿cómo decirlo?
El mejor picoteo.
Es nuestro caprese criollo.
Sí.
Tiene ahí algo parecido, pero algo más tosco, pero también muy nuestro, muy sabroso. No,
muy buena idea tu receta del caprese criollo. Iría perfecto también con nuestro petralia, sin duda.
Te voy a contar un uso que le di a un bidón de canepa una vez. Me afané un queso de cabra enorme, era como de 4 kilos, un queso de cabra de cordillera, o sea, de guarda, de cabra alimentada con hierba de montaña. Lo corté en cubitos, viendo en los libros qué podía hacer con él para que me durara. Los cubitos los metí en frascos, y en los frascos le metí una muy buena dosis de un bidón de canepa que me había conseguido a muy buen precio, hasta ahora unos 10 años atrás. Le tiré orégano, le tiré albahaca, ajo, también cortado en lonjitas, y un poquito de pimienta. Guardado en lugar fresco y seco, por supuesto, alejado del calor. No necesariamente dentro de un refrigerador para que el aceite no se solidificara ni nada parecido, ni me hiciera gránulo, pero guardado en un lugar que tuviera una temperatura no superior a 15 grados. Siempre hay en la casa alguna parte que no tiene más de 15 grados y que no le da calor cuando hay sol. Y tuve queso de cabra en excelentes condiciones, guardado a la antigua, como se guardaban las cosas en la época que no había refrigerador, por 3 meses.
Y el queso
no se me puso rancio ni nada. Y la verdad que los sabores, porque el aceite...
Claro, pues se fueron fusionando.
Exacto. Claro, el aceite tuvo su evolución, sin duda. Y después no servía mucho para otras cosas porque tenía un sabor a queso de cabra que era... No, hice el experimento de usarlo para cocinar y no me servía mucho. Pero la verdad que el queso quedó exquisito. Y claro, salía con una película del aceite impregnado a los sabores que a mí me impresionó que durara 3 meses... tan sabroso.
No, espectacular. Bueno, y eso me hizo recordar también a algo que hacía mi abuelita, que el mismo procedimiento. También hacía, morrones, también en conserva, también con aceite de oliva, champiñones también.
Los champiñones.
Con aceite de oliva y también un poquito de pimienta, quedan espectacular.
Se nos fue el programa, Katy.
Es que hablamos mucho de comida y nos gusta mucho.
Yo te voy a copiar los champiñones. Yo los hago de otra forma, pero voy a copiar los que acabas de decir tú. Bueno, queridísimos radioescuchas, la dieta mediterránea nos ha hecho alucinar y nos ha llevado a alturas celestiales. El dios Baco, hoy día vamos a soñar con él. Y un sibarita tiene que consumir aceite de oliva. Primero, porque es muy sabroso. Segundo, porque hace muy bien. Muchas gracias, Katy.
Muchas gracias.
Nos vemos la próxima semana, queridos radioescuchas. Sigan en sintonía con la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.